Hola, bienvenidos a Café Cortado. Hola Big Mac, ¿qué tal?
Hola, buenas Diego.
Pues hoy contamos de nuevo con Pablo Luján, que ha venido, le hemos liado otra vez, ¿no? Para bueno, responder una serie de preguntas y cuestiones que ahora le haremos. Así que Pablo, bienvenido.
Muchas gracias de nuevo.
Pues mira, como el otro día estuvimos hablando, se nos quedaron unas cuantas dudas y preguntas, ¿no? Sobre pues, qué hacerle a un juez y demás. Y nos venía pues una duda que es la de cómo referirse a un juez. Cuando entras a un juicio, cuando te citan, ¿no? Es de juez, señor juez, señoría, excelencia, ¿cuál es la forma adecuada?
Bueno, el trato habitual es el de señoría. Generalmente cualquier operador jurídico y también cuando uno interviene con las partes, se habla de usted. Eso es lo habitual. Y el trato de señoría, señor letrado, letrado tiene la palabra, siempre se trata de usted. Señoría es suficiente, salvo algunos actos muy protocolarios que tenemos algunas veces en la vida judicial, como la apertura de año judicial, pues que ahí ya, en función del cargo, pues ya es el ilustre señor, ilustrísimo señor, excelentísimo señor, etcétera, depende del cargo de cada uno. Pero el trato es de señoría.
Vale. Y si alguna de las personas que nos está escuchando, que ojalá que no, tuvieran que ir a un juicio y dirigirse a ti, sería a través de señoría, ¿no? Usted, en este
sí,
caso.
Sí, sería el trato adecuado. Aunque generalmente las personas pues ya pueden consultar con su letrado cuál es la forma adecuada de dirigirse. También muchas veces los procedimientos, los juicios, tienen una estructura muy concreta. Es decir, las partes no pueden hablar cuando quieran, sino que se va dando la palabra o interviene una persona, luego la otra. En algunos momentos puede preguntar y en otros no. Entonces, generalmente es a través de los letrados y lo que hace el juez es dirigir el debate de una forma ordenada. Pues se examina un testigo y se le dice al testigo, pues usted comparece como testigo, tiene obligación de decir la verdad. Si usted no dice la verdad, podría ser condenado. O tiene que jurar o prometer decir la verdad y conteste primero pues el letrado que le ha propuesto, luego el otro letrado. Si no entiende algo, pues lo dice. También es un poco, las cosas se adaptan a las circunstancias. Si, por ejemplo, viene una persona muy mayor o que no escucha bien, pues se le puede repetir para asegurarse que entienda bien las cosas. O también cuando hacemos una cosa que se llama exploraciones de los menores, que hacemos una entrevista con ellos, pues el trato suele ser más cercano. Más cercano hablamos de tú, intentamos pues decir pues para lo que está ahí, la importancia de lo que va a decir. Y luego también, por ejemplo, en materia de familia, tenemos obligación a los niños que tengan la madurez suficiente, pues escuchar su parecer. Y obligatoriamente a partir de 12
claro,
años.
Adaptar.
Entonces ya un poco es explicarle, quitarle hierro y quitarle presión a los menores que muchas veces van a juicio, a lo mejor en un divorcio, y escuchar su verdadera opinión o las razones por las que opina una cosa, la otra, o cómo ven las cosas.
Claro.
Al hilo de esto recuerdo un juicio con la preparación de un testigo. ¿Cómo te...? Si te van a decir, pues lo primero, comparece en calidad de testigo, jura, promete decir la verdad. Vale, señoría, 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 llega. Sí, lo juro, señorita. Sí. Los nervios, imagino, ¿no? Que te habrán pasado, tendrás así también, te habrán llamado.
Sí,
luego
sí.
También he visto el tipo, bueno, el que ya es delincuente habitual, que a lo mejor llega y ya se sabe el nombre y ya casi no le tutea, pero, hombre, Francisco, ¿qué tal? Ya sabe hasta el nombre del juez de tantas veces que va.
Sí, sí, eso, ese tipo de anécdotas siempre ocurren. También hay que explicarlo un poco con cortesía y sobre todo también se exige un trato adecuado. O sea, mantener un nivel de respeto entre las partes que intervienen allí, pues evitando enfrentamientos innecesarios. Y alguna vez, pues sí, que alguno que cuando ya se ha pasado de la raya y no guarda el orden, se le pide varias veces que guarde silencio y demás, pues se le acaba expulsando. Incluso podemos sancionarlo. Si ya es una falta de respeto muy grave a un letrado o al juez, pues ahí se podía sancionar con una multa incluso.
¿Es el famoso llamo al orden en la sala? ¿O algo parecido, me imagino?
Algo parecido. Bueno. Algo parecido. No tan
sin
cinematográfico.
Mazo y sin...
Efectivamente, no tenemos mazo. Sí que tenemos ahí agentes de seguridad y de la Guardia Civil en los juzgados que si a un juicio fuera necesario, pues intervienen y evitamos que la cosa vaya a mayor. Pero generalmente no es lo habitual. Lo habitual suele poder resolver los juicios de manera normal.
Claro. O sea que la inmensa mayoría son, o sea, ya cuando vas a juicio, pues las partes, ¿no?, saben a lo que van, a lo que se exponen y demás. ¿No has tenido situaciones conflictivas, ¿no?, en general?
Bueno, sí, alguna siempre ha habido. Alguna persona que venga más alterada, así que, por ejemplo, si viene un preso preventivo, puede venir custodiado por los agentes desde la prisión, y en algunas ocasiones, pues sí que en un estado de nerviosismo tuvimos a uno que dio un golpe a Estrados con un cabezazo y rompió la mesa.
Madre mía.
Y luego ya dijo que bueno, que ya estaba más calmado, lo atendieron y ya luego el juicio pudo continuar. O también algunas personas, pues que desgraciadamente sí que vemos, pues, casos de enfermedades mentales o de delirios. Entonces sí que hemos tenido personas que escuchaban voces o que demás, y entonces ya hemos tenido que, pues, llamar al forense, ver lo que le estaba pasando, y hay gente que, ajá, pues ha tenido un brote y decía, pues, cosas sin sentido.
Claro, y desde una perspectiva un poco psicológica, lo que comentas, ¿te habrá pasado el tomar declaración a una persona que dices, esta persona, pues, tiene un discurso que no es coherente, o lo que me está comunicando no se ciñe a la realidad, ¿no? Quizá tenga algún tipo de trastorno, algún delirio, algún brote? En ese caso, ¿tiene validez lo que la persona dice? ¿Cómo se actúa? ¿Cómo detectas tú?
Pues si tenemos dudas, tenemos que recurrir al médico forense o al especialista en psiquiatría que haga un informe para ver si esta persona es capaz de dar un testimonio veraz o si no. O a lo mejor esta persona tiene su mentalidad afectada por un delirio que le lleva, pues, a pensar que todo el mundo está en su contra, que es una conspiración mundial, por ejemplo, o que están envenenando el agua y para expandir el coronavirus, que hemos tenido también.
Y a raíz de esto, por ejemplo, ¿no?, pues ahora coronavirus y demás que comentas, ¿crees que se ha visto reflejada la situación de pandemia? ¿Cómo ha afectado, pues, en este caso, ¿no?, las enfermedades mentales o a situaciones que has visto que dices, fruto de, bueno, pues, de todo lo que se ha vivido y demás? ¿Cómo ha afectado?
Yo creo que en algunas personas, de manera muy negativa, en lo que es el confinamiento, si ya tenía alguna depresión importante. También una parte del trabajo, que no lo hablamos el otro día, pues cuando tenemos una guardia y un fallecido, nos llaman. Y desgraciadamente también vemos muchos casos de suicidio. En un caso de suicidio, en principio se trata como un fallecido judicial y se tiene que hacer una investigación para asegurarse que efectivamente es un suicidio y no un homicidio. Entonces,
es decir, que os llamarían, ¿no?, como guardia.
Correcto, nos llamarían, activaríamos al médico forense, va el levantamiento del cadáver, se analiza.
Tenéis que ir con el forense al...
Bueno, actualmente ya no es necesario que vayamos siempre, vale. Se podría ir opcionalmente, pero sí que va la policía científica, hace fotografía, pues buscaría si hay notas de despedida, examinaría el teléfono y demás, y un poco ahí se reconstruiría un poco la escena de si hay un verdadero crimen o es una muerte, pues, natural, es una muerte suicida. Vemos un poco lo que hay. Y sí que es verdad que en pandemia tuvimos bastante más de lo habitual. O de personas que a lo mejor tienen una dependencia a sustancias estupefacientes, no han podido tener su dosis y, pues, en estados de alteración, pues, han actuado contra sí mismos muchas veces. Eso sí que lo vemos.
No, la famosa salud mental que se está hablando ahora, ¿no?, que, bueno, que a raíz de la pandemia, pues, parece ser que una de las cosas buenas es que se ha puesto un poco más el foco en la salud mental de las personas, ¿no? Que de hecho hay gente famosa y demás que está manifestando, pues, que han tenido, pues, desde brotes psicóticos, depresiones, trastornos alimenticios y demás. Pues bueno, tú lo comentas que a nivel de la justicia, pues sí que habéis visto un aumento, ¿no?, de situaciones como suicidios, lesiones y demás.
Sí, sí, sí. Es que el confinamiento, pues, es duro de llevar y ciertas personas sí que viven, pues, en soledad o con ciertas enfermedades y lo pasan mal, sí.
Y luego, por ejemplo, otra de las preguntas que se nos quedó un poco en el tintero, ¿no? El decir, tú como juez, claro, tú eres juez 24 horas al día, tú no te quitas, ¿no? No sales del juzgado y dices, bueno, ahora ya soy Pablo, o sea, sigues siendo Pablo, eres un ciudadano más, pero claro, esa función la tienes siempre contigo encima.
En cierta medida, sí. Sí que es cierto que uno, pues, ya tiene que aprender a diferenciar sus espacios ya de más vida personal y de vida profesional, pero es una profesión muy absorbente porque realmente no es un trabajo de unas horas concretas, sino que los problemas muchas veces o asuntos complejos, pues, se van con nosotros, van por nuestra mente y pues sí que uno tiene que resolverlos poco a poco. Sí que es verdad que, al hilo de que hablamos el otro día de la oposición, este es un trabajo exclusivo, en el sentido de que es incompatible con cualquier otro trabajo, de forma que no podemos dedicarnos a cualquier otra cosa, salvo, pues, la docencia o la investigación jurídica o la producción artística. Podríamos escribir novelas o poesía. pero realmente solo nos dedicamos a esto. Por eso es tan importante, como una de las garantías de la independencia judicial, pues tener una retribución adecuada a la responsabilidad que tenemos, porque al fin y al cabo las leyes marcan nuestras retribuciones y pueden marcar en algunos países especialmente condicionar la independencia de los jueces en función de controlar sus ingresos. Uh-huh. Porque la economía del juez, al final, la subsistencia depende de los ingresos públicos, que también es así.
¿Y cuántos, tú más o menos podrías decirnos, cuántos juicios celebras al año? O sea, ¿cuántas actuaciones sueles tener de media, ¿no? Supongo que ahora meses más con más faena, meses con menos.
Pues básicamente se podrían resolver, pues cada semestre, pues unos 300 autos y sentencias, por lo menos, puede ser en 200, 400 al año, 400 sentencias, puede ser entre civil y penal, sí. Es un número muy alto.
Es, claro, si quitamos sábados, domingos, festivos, son dos o tres.
Sí, son 11 meses de trabajo, básicamente, y pues sí que tenemos
bastante. Una media bastante alta, una carga de trabajo alta.
Sí, porque también hay muchos asuntos que se resuelven sin juicio. Entonces, realmente se tramitan por escrito, pues hay que resolver. Tenemos mucho trabajo. Hay una cosa que se llaman los módulos de productividad que desgraciadamente los juzgados los sobrepasamos en mucho. Es decir, nos entra muchísimo más de lo que podemos resolver. Y al final, pues es desgraciadamente una saturación de servicio y que se tarde más en dar respuesta a las cosas, porque tenemos más de lo que nos correspondería. Por ejemplo, un dato muy llamativo es que en España el número de jueces por cada 100.000 habitantes es la mitad de la media de la Unión Europea. Es decir, el resto de países, la media de la Unión Europea es el doble, 20 más o menos, y en España somos solo 11. Y con tantos litigios y tan pocos jueces, que somos unos 4.500 en España, pues damos a lo que damos.
Claro, o sea que por eso no siempre... Faena siempre tenéis.
Sí, no falta el trabajo, la verdad.
Vale, y nos llama la atención lo que comentabas de que os podéis dedicar a la docencia, imagino pues que en algún máster o a nivel universitario, ¿no? Pues el dar clase a gente que está preparándose la posición y demás. Y lo de la producción artística, ¿no? Por ejemplo, pues escribir algún tipo de pues novela, poesía, ensayo, lo que...
Sí, sí, sí.
¿Te llama la atención esto?
Pues de momento, en este estado de mi vida, no. Porque estoy muy ocupado también, aparte de mi trabajo, mi vida personal, pues como padre de familia y demás, pues voy muy, muy al día. Uh-huh. En el futuro, pues puede ser, ¿no? No digo que no. También es cierto que se puede compatibilizar, pues, o con formación jurídica, o participar en seminarios, también puedes hacer cursos. Son otra serie de cuestiones que o tomamos conocimientos jurídicos o también los ponemos en común con otros compañeros del resto de España, y es un poco muy positivo también intercambiar opiniones. Incluso tenemos una cosa muy divertida que algún año quiero llegar a hacer, que son intercambios con otros países de la Unión Europea. Es decir, podemos hacer unas visitas durante unos días pues en otro país, por ejemplo en Italia, y luego que los jueces italianos vengan aquí y vean nuestra forma de trabajar.
El Erasmus
de los como jueces. Un Erasmus judicial, sí.
O sea, no será pues igual tan divertido, o sea, no es un Erasmus tan de jauja,
pues
¿no?
Buena experiencia, porque a veces el salir y ver una forma de trabajar diferente te puede ayudar luego para cambiar cosas, mejorar, o ver, pues esto me gusta, esto no, esto podría ser...
Tienen al final, pues, otros países una cultura jurídica diferente y tienen sus propias peculiaridades, aunque se sorprenden mucho con el caso de España.
¿Y en qué se sorprenden, por ejemplo? ¿Qué tenemos peculiar nosotros que digas, oye, pues esto en otros países no está? O...
Pues la carga de trabajo quizá, eso es muy elevada comparada con otros países, porque sí que tienen una cultura diferente de buscar más acuerdos extrajudiciales. Eso es una cuestión. También es cierto, en España también hay muchos letrados. Y hay mucha cultura, pues, de litigar o de resolver al final, si no se puede solucionar, pues en vía judicial las cuestiones. También somos un país muy garantista, que al final pues cualquier resolución puede ser revisada. Por ejemplo, en instrucción, que hablábamos el otro día, cualquier resolución judicial, aunque sea una mera providencia de una línea, puede ser recurrida pues tanto ante el juez como ante la audiencia. Por lo tanto, esa posibilidad de recurso también puede dilatar muchas veces los procedimientos, claro. Muchos recursos.
Y tú, imagino que ya sabrás, ¿no? O sea, ya tendrás pues algún abogado que dices, este me suele pelear las sentencias, dices, vamos a ver que esto, que no me lo rebatan mucho, o sí o no.
Bueno, es una posibilidad. Siempre una resolución puede ser revocada, aunque sí que es cierto que hay letrados, pues como todo, como jueces, hay letrados que son muy claros en sus escritos y en sus informes, y hay otros pues que se llenan páginas y páginas de copias de sentencias, y a lo mejor el contenido es mínimo. O que se recurre pues sin pues a lo mejor sin muchos argumentos, quizá, o quizá, pues en fin, cada uno defenderá su tesis, pero que bueno, siempre hay recursos, ¿eh? Y a lo mejor, pues como todo, hay abogados más claros, hay abogados menos claros, y hay abogados que son más obstruccionistas, otros menos, y en fin, pues como todo, ¿no? Cada uno hace su trabajo.
Vale, y ya entrando más a nivel, pues anécdotas, ¿no? El plano un poco más personal, por ejemplo, el tema este de el género del crimen, ¿no? Ahora que está tan de moda que siempre hablamos Bigma y yo, pues por ejemplo hay un programa el de Lora Fosca, ¿no? Aquí en la Comunidad Valenciana, sí. Pues bueno, el tema de crímenes que no, pues que ha habido y demás, ¿qué opinión te suscita? ¿Te gusta, no te gusta, lo ves? ¿Te aburre ya y dices, esto ya lo he visto en mi trabajo, ya quiero llegar a casa y desconectar?
Bueno, pues la verdad es que la faceta de la criminología es un aspecto muy interesante y sí que en la Comunidad Valenciana hay grandes profesionales de la criminología, por ejemplo Vicente Garrido, que es autor de algunos libros, de hecho uno de ellos me lo estoy leyendo ahora, y un poco también la parte de la mente del asesino me resulta interesante, los perfiles criminales, la investigación. Sí que es cierto que en ese programa pues muchas cosas que hablan pues ya las conozco yo del día a día. Sí que es cierto, también es cierto que es más realista, o sea, que a lo mejor una serie, sí, una serie más de ficción, más preciso, o ves un poco los testimonios. Es interesante. Bueno, y también a mi mujer le encanta y al final, pues el consenso...
Claro. O sea, que sí que lo ves, ¿no? Sí que hay, digamos que el sí. Género, pues este programa u otros que hay, pues sí que dices, oye, vamos a ver qué tal este...
Me parece un programa que está bastante bien, la verdad.
O sea, que se ajusta bastante a lo que sería un poco pues tu actuación, ¿no? O el desarrollo de un crimen.
Sí. En ese sentido, sí. También se ve un poco, pues, en esos programas las carencias que había en otras épocas. O cuando en sí. España se iba desarrollando la investigación, cuando se empezaban a utilizar los perfiles, cuando se iban ya es que despegando los métodos del ADN y un poco hilando. Y luego a lo mejor juicios que se han podido reabrir o procedimientos y realmente indagar lo que sucedió. Sí que hemos tenido asuntos muy sonados, algunos homicidios muy relevantes que atraen esa atención mediática. Y al final un poco la gente busca una explicación. Lo que pasa es que, desgraciadamente, los tiempos de la justicia son los que son más lentos que la conclusión rápida que se puede obtener pues más periodísticamente pues en los debates que se hacen en los que llaman juicios paralelos.
¿No? Los juicios de pues la prensa, los programas, ¿no? Como el ruido este mediático y demás. ¿Y crees que sea una visión correcta, ¿no? Los jueces, de los jueces, las series, las películas... ¿Hay alguno que hayas dicho, oye, esto no es para nada, ¿no? Esto no es para el trabajo de un juez. O sí, bueno, lo es.
O igual al revés, ¿no? ¿Cuál sí que se parece?
Claro.
Porque, ¿no? La mayoría hay como una americanización de.
Sí.
De la recreación o.
Hombre, bueno. Es distinto, porque también en Estados Unidos, en la mayoría de estados, tienen jurado para casi todos los asuntos, incluso en civil. Es diferente la resolución. Aquí no. El jurado está limitado a penal y al ámbito de unos delitos en concreto. No sé. Igual alguno de los personajes que nos escuchan tiene la suerte o la desgracia de que ser seleccionado para un jurado. Pues le puede ocurrir. Uh-huh. Pero a lo mejor piensa que va a haber los casos más mediáticos y igual está viendo, por ejemplo, un allanamiento de morada del vecino que se cuela en el balcón del otro. Pues también claro. Es un allanamiento. Es distinto. Y sí que es cierto que en las películas americanas lo que lleva más la carga de la investigación la policía como en otro, que aquí, que la llevamos nosotros los jueces. Entonces allí pues es diferente. La policía y la fiscalía preparan los asuntos para llevar al gran jurado que decida si hay caso o no hay caso, e indicios o no. Es distinto que a lo mejor el sistema aquí, que es más judicializado.
Y cuando tú ves, por ejemplo, ¿no? Cuando ves algún programa de estos, tú piensas, está bien hecho, yo habría hecho esto otro, yo... ¿No? ¿Te da ganas a nivel profesional? Dices...
Bueno, ciertamente, por ejemplo, en series de investigación, algunos documentales tienden a explicar demasiado lo que están haciendo, porque realmente están destinados a un público generalista que no conoce lo que se hace. Un profesional ya sabemos de lo que son las cosas, no lo vamos a explicar. Yo, por ejemplo, sí que veo la inmediatez, que es muy distinta. O sea, aquí no podemos resolver de forma tan inmediata las cosas, las pruebas tardan lo que tardan, los informes tardan también, y ahí es todo como muy rápido y muy quizá...
Claro, ¿no? A lo mejor ves el informe del forense, van y al día siguiente ya está, y aquí a lo mejor pues hay que enviarlo a Barcelona y te tarda 4 o 5 meses en llegar.
Y que luego igual se envía y el adjunto no se ve, o que no se ha escaneado bien, o cosas que al final, pues claro, todo el tema administrativo pues siempre tiene esa parte. Sí que es cierto que a mí me hace mucha gracia cuando van combinando las togas de los jueces con distintivos muy distintos que no tienen nada que ver con los reales. Porque, por ejemplo, la toga de juez básica no lleva puñetas. Es un escudo de color plateado y no lleva puñetas. La de magistrado es escudo dorado con puñetas, que son las mangas con los bordados que se ven. Que, por cierto, la toga es el primer gasto que tiene que hacer el juez, gasto personal.
No va con...
No es como un uniforme que nos lo faciliten. La toga es un gasto que el juez tiene que realizar como parte de su trabajo. Sí, el primer sueldo se va ahí.
¿Y dónde compras una toga?
Hay sastres para togas.
¿Hay sastres para togas?
Correcto. Sí, igual que para letrados, pues adaptan las togas al gusto del cliente y a la categoría que se trate. Pues hay togas de fiscal, de letrado de administración de justicia y demás, sí.
Sí, yo pensaba pues igual en el imaginario popular, yo digo, bueno, pues cuando apruebas la oposición, pues digo, igual te dan una maza, ¿no? Como, toma, tu maza.
Tu maza, tu toga y tu peluca.
Exacto.
Bueno, aquí no tenemos eso. Lo que nos gustaría tener a veces, pues a lo mejor un lector electrónico avanzado de libros, por ejemplo. Que claro, al final claro, es un poco lo que uno quiere hacer. Si quiere digitalizar las cuestiones, pues tiene que buscarse una tablet, que muchas veces no tenemos. Entonces, pues ese tipo de cuestiones. Claro. Porque leemos mucha documentación.
Claro.
Entonces, si uno no quiere llevar la maleta, el trolley a todas partes, pues al final trabaja con el ordenador, con las VPNs que conocemos todos, y un poco lo que se ha visto también con la pandemia, pues que siempre hay cosas que mejorar.
Y lo que comentabas de las puñetas, las famosas puñetas de vete a hacer puñetas.
Sí, porque las bordaban las monjas habitualmente. Ajá. Su historia, eso sí que es muy tradicional, y hay un reglamento de honores y de insignias que dice cómo tienen que ser las togas, cómo tienen que ser en actos formales. Los que vemos en la apertura de año judicial y similar, pues que llevan unas cadenas, algún accesorio más, pues el presidente del Tribunal Supremo, distinto. Pero en el día a día simplemente llevamos la toga, y cuando incluso durante la instrucción, las preguntas que hacemos y demás, no vestimos de toga, más que en los juicios.
Claro.
O sea, se reserva, digamos, al acto más,
al
formal,
acto más formal de juicio civil o penal, pero que en lo que es la investigación, el despacho normal, no vamos con la toga.
Claro, cuando te llaman de guardia, no llevas la toga encima. No. ¿No? Que la gente igual puede pensar que como si fueras Batman, ¿no? Con una toga de que te la pones.
No. Sí.
Vas vestido ahí de paisano y ya está, no hace falta que vean un juez corriendo por ahí con una toga volando.
Bueno, pues, no, al final lo más importante es atender al teléfono, poder resolver, poder pues orientar lo que se tenga que hacer y un poco dirigir y que todo llegue a buen puerto.
Uh-huh. Luego, una pregunta también, te voy a hacer una pregunta comprometida. Tú, conociéndote la ley al dedillo, ¿tú alguna vez te has saltado la ley? Pregunta comprometida, que igual no creo que...
¿Arroba fiscalía?
Claro, pero claro, lo que hablabas antes de ser juez 24 horas, ¿no? Que dices, wow, sé que esto no lo puedo hacer, esto sé que no hay...
Yo he podido disfrutar mucho de la vida manteniendo dentro de los límites de la ley.
No se puede, ¿no? O sea,
sí,
no hace falta...
No es necesario.
Sí, efectivamente, estamos sometidos a las leyes igual que todos los ciudadanos. Bueno, tenemos una cosa un poco especial, que a lo mejor no es tan popular, que es que no nos pueden detener.
¿Ah, no?
Salvo caso de flagrante delito. Es decir, si estamos cometiendo un delito grave, sí. Pero generalmente al juez no se le puede detener.
Y, por ejemplo, claro, ¿cómo sería si tú ahora cometes un delito?
Hombre, si me vieran con la pistola humeante en la mano, sí, me detendría. Pero si no, no. Es una forma de garantía. También un poco que se evite que policialmente se pudiera actuar o represaliar a un juez de alguna manera y privarle de libertad. Uh-huh. Si no le tuvieran
fuera para penalizar a lo mejor, ¿no? Esa, lo tenemos para la foto, aunque luego no...
Efectivamente, no se podría hacer.
Se quede en nada.
O sea, mientras uno siga siendo juez, pues tiene esa prerrogativa que se llama. Pero tiene que entenderse dentro de las funciones, porque somos independientes. Entonces ahí esa garantía de independencia es respecto de todos.
Claro.
Estamos sometidos únicamente a la ley.
Claro, ¿no? Al final, como cualquier ciudadano, o sea, si incumples la ley, pues bueno.
Sí, tenemos nuestras consecuencias, y igual que todo el mundo, y se nos aplica el Código Penal, incluso otros delitos pues más graves, como la prevaricación y demás, sí.
Claro, o sea, que de hecho tenéis más cosas por las que...
Y luego aparte tenemos un régimen de sanciones importante, o sea, es decir... Como jueces, aunque somos jueces 24 horas, nosotros no podemos dirigir felicitaciones o censuras a políticos, por ejemplo. Claro. Tenemos una libertad de expresión más limitada porque se busca de esa manera garantizar no solo la imparcialidad del juez, sino la imagen de imparcialidad. Y por eso es muy importante a veces pues, tener cuidado o frenarse para no dar opiniones estrictamente personales que puedan perjudicar a la propia carrera. Cuando lo importante es mantener esa imagen de imparcialidad y ser imparcial de forma real cuando uno resuelve. Es decir, no resolver pues, conforme a mi ideología personal, conforme a mis ideas políticas o mis opiniones. No, claro. Resuelvo conforme a la ley. Entonces, eso es realmente es importante. Entonces, pues claro, si lo hacemos, tengo unas sanciones muy graves. Y no, por retrasos o por cuestiones así.
No solo ser independiente, sino parecer, ¿no? O
sea, es la imagen de imparcialidad.
Claro.
Por ejemplo, una cosa importante es el uso de las redes sociales. Es una cosa que ha venido como para quedarse. ¿Y en qué medida un juez puede tener un perfil en una red social y dar opiniones? Pues está actuando como juez, está actuando como particular. Es un ámbito que también en el ambiente europeo pues se dice que tiene que hacerse con mesura, ponderando los intereses en conflicto. Y desde luego nunca uno puede hablar sobre asuntos que esté llevando, claro, o que puedan comprometer a las, claro, partes o prejuzgar, o sea, dar opiniones que puedan prejuzgar. Eso no lo podemos hacer.
Claro, porque sí que hay ahora en internet pues tanto, ¿no?, jueces, juezas que tienen pues perfiles públicos, pero a veces bajo seudónimos y demás, claro, por... Si me gusta, sí, un equipo de fútbol, si me gusta un cierto personaje público, si todo esto puede condicionar, ¿no?, o dar una imagen, construir un poco un...
Sí, por eso quizá muchos jueces pues no están en ese ámbito de las redes sociales. Otros, no, sí que hacen una labor muy divulgativa. Entonces van comentando o explicando ciertos asuntos polémicos, pues esto es así,
esto es así,
o
sí,
es así, el procedimiento se sigue así, y sí que divulgan lo que es la carrera, que lo veo muy positivo. Pero claro, hay que evitar posicionarse. Porque no podemos pertenecer a partidos políticos, no podemos pertenecer a sindicatos, no podemos dar abiertamente esas opiniones. Porque, claro, al final, pues aquí habrá jueces de todos los tipos. Claro. Pero lo que importa es que en la sentencia no se plasme esa ideología.
Exacto, que no se vea condicionada, ¿no?, por las simpatías o animadversiones hacia,
sí,
una de las ciertas ideologías o no. Pues, oye, Pablo, súper interesante todo esto que nos has contado. No sé si hay algún tema que se nos quede pendiente, Big Mac, quisieras comentar.
Sí, bueno, a ver, a nivel un poco ya personal o de funcionamiento del juzgado, lo que es la comunicación con el juez. El, pues oye, pues quiero hablar con el juez. Esto hay como, generalmente, pues a lo mejor te encuentras el juez que es un poco más aislado de todo, como que no, pues si quieres algo... presentas escritos y ya está, o sí que te puedes encontrar pues que para determinados casos que a lo mejor pues hablando en un momento se puede encauzar o se puede entender, pues sí que se prestan un poco a atender eso o no sé, en ese punto cómo lo ves o cómo sueles tú.
Hombre, al final es el trato que des, lo tienes que dar igual a todas las partes. Entonces, si a lo mejor hay algún asunto que resolver, se podría hacer una entrevista con los letrados de las dos partes. Y al final, uh-huh, para clarificar o mejorar el asunto. O, por ejemplo, proponer, pues esto, si lo presentan en un pendrive, pues luego se puede dar usted a otra parte, y si dentro de lo que tenemos, se puede hacer. Pero no somos tanto de tener entrevistas privadas con alguna de las partes, precisamente por lo que he dicho antes, por la imagen,
claro,
de parcialidad.
Evitar.
Sí, uh-huh, funcionamos mucho por escrito, y... En muchas materias lo que se aplica ese principio es positivo, es decir, las partes piden, nosotros resolvemos y ya decimos por qué sí o por qué no. Pero muchas veces las partes son las que nos traen a nosotros el asunto sobre el que vamos a resolver. Entonces, seguimos el procedimiento y si alguna de las partes considera que no se está siguiendo, pues es cuando se recurre.
Y luego, por ejemplo, tú dictas un auto, una sentencia que se recurre... ¿Cómo es o cómo te afecta el... Pues si la audiencia lo confirma, es como un refuerzo de, pues mira, llevas razón o más así satisfactorio? ¿O te afecta si a lo mejor viene una sentencia que lo revoca o que dice lo contrario? ¿Eso puede de alguna forma perjudicar o te afecta? ¿O simplemente es, pues es otra resolución y...
Hombre,
y
sí,
ya está.
Sí que es cierto que uno mira atentamente pues cómo está resolviendo la audiencia o porque está aplicando un criterio. Sí, uh-huh. En muchas materias, aunque hablemos tanto de la ley, hay muchas formas de interpretarla. Entonces hay varios criterios. Hay unas audiencias que dicen esto, hay una postura, otra postura. Luego hay una parte de la valoración personal de la prueba que es difícil. Difícilmente se puede revisar por la audiencia provincial, pero yo no me tomo mal si se revoca alguna resolución. Sí que es cierto que la mayoría no se revocan. O si se modifica una parte. En la parte a lo mejor pedía ciertas cosas, uno ha dado tanto, la audiencia ha considerado que se tenga que darse un poco más. Uh-huh. O que en alguno de los aspectos, pues bueno, se pueda modificar, o que no lo ha visto así. Pues bueno, se acepta, eso es parte de las reglas del juego, y se sigue adelante. No, no es habitual que se revoquen todas las resoluciones. Pues es lo que hay.
Vale, y bueno, después no sé si alguna anécdota así rocambolesca, algo que hayas vivido un poco
fuera de lo normal,
que se pueda contar o...
Hombre, un poco también jugar de guardia, pues al final ocurre cualquier cosa. Entonces, hay gente que a lo mejor quiere una cuestión civil y viene a pedirnosla a nosotros, hay muchos problemas. Y sí que vemos un poco ahí el sustrato de los problemas personales directos de la gente. O sea, hay un problema muy importante con el consumo de estupefacientes, las enfermedades mentales, cómo afecta a las familias, la violencia intrafamiliar, y esos asuntos los vemos. Y muchas veces pues no podemos dar nosotros una respuesta si no ocurrió un delito. Pero sí que sería necesaria una implicación más de las administraciones para dar tratamiento o seguimiento a este tipo de cuestiones. Porque no suele haber unos mecanismos para una atención continuada específica de enfermos mentales a lo largo de un tiempo más dilatado, que a lo mejor atender más brotes o cuestiones muy puntuales. Uh-huh. Y nosotros sí que lo vemos. Y luego pues ya cualquier cosa. También hemos visto escritos que no tienen ni pies ni cabeza. Pues a lo mejor se presentan o alguna persona que no sé, o no tiene ningún sentido o casi pueden ser hasta de risa. Y también hay ciertas personas pues que se dedican a denunciar o a demandar a cualquier persona que pasaba por allí. También lo vemos y intentamos dar respuesta. Pero bueno, en fin, cualquier cosa puede pasar. O sea, siempre ocurre, señoría, nos ha pasado esto, nunca nos ha pasado esto. Pues el caso más raro que pueda imaginarse uno, pues lo puede encontrar ahí. Sí, entonces es tan diverso que puede ocurrir cualquier cosa. Entonces aquí al final es buscar la solución y no sé, siempre es sorprendente. O sea, este trabajo siempre uno ve cosas nuevas. Y también la parte que tiene interesante es que uno ve cómo va cambiando la sociedad. Porque en función de los asuntos que vemos, tanto civiles como los delitos, pues vemos cómo se va evolucionando. Vemos la parte buena de la tecnología y la parte mala. Por ejemplo, yo soy muy amante de las series. El Black Mirror cada día se hace realidad.
Está ahí, ¿no?
La ficción cada día, la inteligencia artificial, el control, va llegando allí también. Nosotros vemos la parte negativa de las nuevas tecnologías, la vemos. Entonces, pues un ámbito, es un gran desafío para todos.
Pues oye, por nuestra parte creo que lo dejamos aquí. Seguramente te volveremos a invitar más adelante para que vuelvas y nos cuentes más. Y sacaremos más preguntas para hacerte. Y un gusto como siempre. Bueno, como siempre. Ha venido hoy, es la segunda vez, pero bueno, nosotros ya es como, pues como siempre. Así que Pablo, muchas gracias por venir, por dedicarnos un ratito para divulgar y para darnos respuesta a todas estas preguntas. Y nada, esperamos tenerte por aquí pues lo más pronto posible y que nos cuentes más cosas.
Muy bien, pues muchas gracias por invitarme.
Hasta la próxima.